El camino.
Y observadores sí, pero dentro.
¿Qué es
el camino?
El camino es lo que se hace, se va haciendo.
Camino, una posibilidad, una senda.
La revolución es el camino.
¿Qué camino? Dime. Gandhi decía que no hay caminos para la paz, sino que la paz es el camino. Más bien sería en el arriero somos y en el camino andamos.
El camino. Por la que huelga Radio Libre Social y contra el Poder. Escúchanos todos los sábados a partir de la 1 de la tarde por el 102.9 de FM, La Que Huelga Radio. Envíanos tus comentarios a quehuelga@quehuelga.org.
Que mi madre preocupada se esmeraba por darme todo lo que necesitaba. Y hoy me doy cuenta que tanto así no es.
Buenas tardes, comenzamos El Camino, aquí en La Que Huelga Radio, y el día de hoy vamos a presentarles los testimonios sobre la problemática de los CCHs y que aún no tiene solución. Comencemos por escuchar a una compañera que nos hable del proceso organizativo y volvemos. Estás en la frecuencia rebelde del 102.9 FM, La Que Huelga Radio.
Esto es El Camino.
Pues bueno, la ofensiva, ¿no?, de la reforma de los 12 puntos anteriores, ahora 8, pues enmarca en, digamos, la ofensiva nacional del régimen, ¿no?, capitalista neoliberal, de un ataque a la educación pública gratuita, ¿no? Esta reforma en los SHs pues ya tiene por lo menos un año y medio que se hizo como pública, que su elaboración y su que se está, digamos, cabildeando por parte de las autoridades para buscar una legitimidad en la comunidad CCHera y universitaria para su implantación inmediata. Obviamente, pues es más en los SHs porque hay tradición de izquierda, no solamente de estudiantes, sino también de profesores, pues desde hace muchos meses ha venido un sector impulsando asambleas locales, asambleas estudiantiles con los profesores, haciendo una denuncia enérgica a cómo esta reforma pretende aplicar por vía directa e inmediata, pues todas los ataques que vienen con la reforma educativa a nivel nacional, que ataca el sector laboral, ¿no? Eso, los maestros de la UNAM en ese sentido también recibirían, ¿no?, como un ataque directo proporcional al ataque que reciben ahora los profesores del magisterio. Pues en ese sentido este proceso tiene ya muchos meses, ¿no? Las autoridades que han mostrado una nula disposición a que esa reforma se realice desde las bases, desde una discusión democrática, porque en realidad esa ha sido la demanda principal de este movimiento durante meses, ¿no? O sea, no era un rechazo enérgico a la reforma solamente porque sí, sino como apuntalar a que esta reforma, si era necesaria, se discutiera democráticamente a través de asambleas, profesores, estudiantados. Las autoridades han mostrado una omisión intransigente una y otra vez, y entonces eso ha provocado que, digamos, el conflicto vaya como en escalada. Ya para el año pasado, particularmente en el CCH Naucalpan, la situación se polarizó muchísimo, porque en el CCH Naucalpan hay como mucha tradición así combativa, son, digamos, el sector más radicalizado, estudiantes y profesores, y empezaron las autoridades a atacar, digamos, ¿no? Ante las primeras represiones, los CCHeros del Naucalpan respondieron con paros. Ha habido paros en ese CCH desde el año pasado, y la polarización llegó a tal grado, ¿no?, en el marco de un apoyo al 132 al CCH Naucalpan, de toda una serie de redes y de gente que estuvimos ahí apoyando. Por una parte, la organización de los SHeros en una coordinadora, ¿no?, que agrupa a todos los SHs y que vienen enarbolando un pliego petitorio conjunto, ¿no?, y que han estado llamando a diálogos resolutivos para discutir la reforma sin obtener respuesta de las autoridades. En el marco, digamos, de esa organización más centralizada, la situación en CCH en Naucalpan se polariza y las autoridades empiezan a organizar no solamente a los grupos porriles juveniles de siempre, sino también a profesores que empiezan a criminalizar la protesta desde los salones con sus estudiantes, pero también a través de la presencia del cuerpo, ¿no?, digamos. Entonces, ese conflicto fue en escalada a través de vigilancia, y para los primeros días de febrero, ante un resolutivo de una acción de los de CCH Naucalpan para instalar una mesa de diálogo con las autoridades responden con un cerco conformado por, vigilancia de puestos de confianza y profesores que se prestaron a confrontarse, ¿no?, verbal y físicamente con los estudiantes. Eso fue un viernes, da lugar a que las primeras expulsiones que se están defendiendo acá. Obviamente las expulsiones no fueron dirigidas también a los maestros que se prestaron a la confrontación, solamente a los estudiantes, y en ese sentido es que se organiza en el fin de semana, para el lunes, toda una serie de asambleas que están impulsando tomas y paros en las escuelas. Y en ese marco se da la organización de CCH Naucalpan va por una toma de las instalaciones para defender la reinstalación de los estudiantes, y qué hacen las autoridades, mandan llamar a la policía del Estado de México para atacar, ¿no?, y a la par apresan a 10 compañeros. Y es así que al día siguiente, en la movilización del 6 de febrero, en repudio de la entrada de la PFP al rompimiento de la huelga en el 99, pues se genera un acuerdo de venir a apoyar a los SHeros y toman la dirección, ¿no? Obviamente esto generó toda una polarización, no solamente entre la comunidad universitaria ajena al movimiento estudiantil, sino también al interior, que ha suscitado toda una serie de discusiones políticas que parecían no salvarse y que por un momento, varias semanas, dejaron la lucha de los SH muy aislada. Los compañeros, después de prestarse a 2 diálogos con las autoridades en las que no llegaron absolutamente a nada, decidieron liberar las instalaciones de la dirección y, digamos, regresaron al trabajo de base, a conciliar posiciones con la coordinadora, a mantener la unidad por encima de las diferencias políticas, y se han venido haciendo algunas acciones que por el ambiente de la polarización han estado aisladas, ¿no? Es así que llega un momento en que los expulsados, sobre todo, se organizan y deciden tomar, ¿no?, la rectoría. Entonces, se toma en el marco también de una marcha amplia, convocada de manera pacífica. No fue, digamos, un consenso amplio de todas las asambleas, ¿no?, la toma, pero en el momento en que se hace, pues empezó la pregunta en el movimiento de cómo se defiende, cómo se politiza y se amplía también un proceso para que no queden aislados, pero también pues para avanzar en la defensa de la educación pública y gratuita que nos compromete a todos. Es así que pues por espontaneidad se convoca una asamblea el día lunes para actuar, ¿no? O sea, este lunes 22. Este lunes 22 y sale un pronunciamiento en el cual se asume, digamos, un pliego petitorio básico, que es la exigencia del desistimiento de las acciones penales y las represalias, la reinstalación de los expulsados y una exigencia que se garantice que no va a entrar la policía, porque entonces empieza, ¿no?, todas las declaraciones de Narro, donde le da carta al MP y a las procuradurías para que intervengan en el conflicto, haciendo caso omiso de la demanda de los que hacen la toma de rectoría, de que se establezca un diálogo para la resolución. Es decir, ni siquiera la toma está a un nivel de intransigencia en el que se condicione el regreso si se reinstala. Todavía está la petición de un diálogo que sirva como una intermediación, volviendo a confiar en las autoridades que han dicho no una y otra vez. Esa demanda se sostiene pero ante la alarma y la posible entrada de la policía, pues empieza a generar como toda una conmoción. Por una parte, todo un sector de derecha que le tiene pavor a que entre la policía y que responsabiliza, ¿no? O que quiere responsabilizar a los que están tomando la rectoría de eso, y el sector que estamos organizados en esta asamblea que decimos, no, la responsabilidad no lo tienen ellos, las responsabilidades de las autoridades. Es así que nos convocamos después de llegar a entablar un diálogo con estos sectores como los de derecho, los de ingeniería, ¿no? Que tienen también cierta composición porril, que vienen a denunciar, a atacar y a exigir que se regrese. Quisimos como una asamblea para dar una respuesta contundente y unitaria al proceso. Entonces los resolutivos pues fue un apoyo, una solidaridad a los que tienen la tomada la rectoría con la instalación de un plantón. Este plantón, digamos, y la respuesta se da en ese sentido porque el día de ayer, por la noche, el día de ayer 23, los que están tomando la rectoría lanzan un comunicado, ¿no?, diciendo que estarían dispuestos a devolver las instalaciones a las 5 de la con un plazo de hasta las 5 de la tarde si las autoridades universitarias se comprometen a establecer un diálogo para la resolución del conflicto. Las autoridades fueron como muy claras en un comunicado que sacó el abogado de la UNAM, licenciado Luis Raúl González Pérez. Se muestra claramente cuál es la actitud y la intransigencia de las autoridades. Ese fue el día de hoy. O sea, al comunicado que lanzan diciendo, bueno, soltamos a las 5 si se comprometen el diálogo, las autoridades responden con una intransigencia y un claro no, responsabilizando o repudiando, ¿no?, el impedimento de las actividades de la rectoría, diciendo que no cederá ante las exigencias enarboladas mediante la violencia y la cerrazón, diciendo que además va a hacer la ampliación de la demanda penal, solicitando al MP actuar en contra de algunos de quienes han sido identificados como participantes de los hechos del 19 de abril, el día que se tomó, y por la posible sustracción de elementos de la rectoría, y que exigen que la devolución de las instalaciones no está sujeta a condición o pretensión alguna contraria del orden jurídico. Entonces, es decir, responden como diciendo todo y diciendo nada, pero con una clara intransigencia entre las demandas de establecer un diálogo. Es así que la asamblea decide, no, pues nos vamos a plantón para evitar y repudiar cualquier entrada de la policía. Es así que esta asamblea unitaria, donde estuvieron muchísimas escuelas, facultades, sí, fue en el auditorio Che Guevara. Estaba llena, o sea, fue una asamblea de alguna manera sin precedentes, en el sentido de que el 132 no tuvo una asamblea general en el auditorio Che Guevara por las cuestiones de la composición misma del movimiento, ¿no? Que haya habido hoy una asamblea en este recinto que es que marca la tradición de los huelguistas del movimiento estudiantil independiente, que no capitula a los partidos, ¿no? Que se manifiesta hasta cierto punto anticapitalista de principio, pues habla de que hay un apoyo. No hubo posiciones en la asamblea que estuvieran en el sentido de levantar la toma, ¿no? O sea, era la composición de un sector que estaba manifestando su solidaridad y su apoyo con distintas perspectivas tácticas, ¿no? De cómo hacerle para que esto llegue a buen término y se solucione el conflicto, pero pues estamos hablando de cientos de estudiantes con propuestas de cómo apoyar a los compañeros y cómo enarbolar unitariamente la defensa de la educación pública y gratuita, ¿no? Y de luchar en contra de la represión y la criminalización de la protesta. Entonces llegamos al resolutivo de organizar un plantón que ahorita se está empezando a organizar y de movilizarnos el día de mañana a partir de las 2 horas en una marcha que sale de aquí mañana 25, jueves, una marcha a las 2 que sale de aquí, hace un recorrido por el circuito y regresa, ¿no? Asimismo, pues nos fuimos con el compromiso de impulsar asambleas en todas las escuelas para vernos en una nueva asamblea más amplia, con mayor representatividad y claridad de cuáles son las escuelas, organizaciones, movimientos que están participando, que será el lunes 29 a las 16 horas también en el auditorio Che Guevara. Asimismo, pues nos fuimos con el acuerdo por una parte, o sea, de que si llega a haber una entrada de la policía, ¿no? Inmediatamente al día siguiente, a las 12, nos vemos en asamblea para accionar de manera unitaria, que no nos agarre en curva cualquier represión. Y de impulsar una política conjunta a través de brigadeo, propaganda, difusión en las escuelas, a través del enlace con organizaciones y movimientos sociales, donde pues expresemos cuál es, digamos, la posición, ¿no? Un repudio enérgico a la entrada de la policía, a la violación de la autonomía universitaria, la clara posición de que si llegara entre la policía vamos a exigir la renuncia del rector enérgicamente, el desistimiento de las acciones penales y las represalias, la reinstalación de del CCH y por la conformación de un movimiento en defensa de la educación pública que se reuniría en algún encuentro o congreso una vez que ya la representatividad de la organización de base vaya dando sus frutos. Entonces, pues eso, digamos, habla de que el movimiento estudiantil, después de toda la experiencia del año pasado, está en un momento de claridad política, de ánimos unitarios, de contundencia en cuanto a las medidas que exige, ¿no? El momento, si hay una amenaza de una represión tal como la que se ve en los medios, pues estamos aquí todos y a defender a la banda. Pues que le caigan al plantón, ¿no? Vamos a estar acá tratando de organizar actividades tal, pero sobre todo de hacer como un cerco de seguridad, ¿no? Y también trabajo de base en las escuelas, propaganda, todo para romper el cerco informativo, para tratar de revertir toda esta campaña de criminalización. Estamos convencidos de que protestar no es un delito, ¿no? Y reprimir sí lo es, y estamos aquí pues tratando de evitar cualquier tipo de represión y defendiendo que los SHs respondan a las necesidades, ¿no? Y hasta los principios del estudiantado, de los profesores, ¿no? Y en contra de todo el ataque privatizador, ¿no? De la educación.
Esto es El Camino.
La que huelga radio.
If you got the anger, then it's time to get it managed. Throw your fists in the air, let's do some damage. Build it up, now you let it all out. Scream inside your head, now you're ready for the bout. The battle, the fight, the war within yourself. It's easy to forget and put it on the shelf. Therapeutic therapy, now I'm dealing with my hate. You put that shit up on someone else's plate. Whoever said time heals all wounds didn't feel the pain, cause the pain always fills down deep inside your soul. Lost inside your head, now only time is in control. 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 To handle and curb my aggression. Live music has become my group session. Every time I perform, I learn a new lesson. Don't forget to put your answers in the form of a question.
Revolution.
What is a way out of a way?
Revolution.
What is a way out of a way?
Revolution.
What is a way out of a way? Don't forget to put your answers in the form of a question.
Revolution.
What is a way out of a way?
Revolution.
What is a way out of a way?
Revolution.
What is a way out of a question? Don't forget to put your answers in the form of a question.
106 years without your mama is the driving force behind all this drama. Chicano neurosis, chickens without heads, dudes 4-7 like the living dead. No sense of self is how you function, but the sex don't soul is under construction. Bringing back all that we lost, and introspection is the only cause. Like Mescalipa and a smoky mirror, we invoke the creator of the far and near. La cultura cura, ancient medicine. Ingest your identity, let the healing begin.
Manage to handle and curb my aggression. Live music has become my group session. Every time I perform, I learn a new lesson. Don't forget to put your answers in the form of a question.
Revolution.
What is a way out of a
Esto es El Camino.
Después de escuchar esta canción y antes del testimonio de la compañera que participa activamente en el proceso organizativo estudiantil, escucharemos a Pedro Echevarría, quien nos remonta a cómo era el CCH hace ya algunos años.
Esto es El Camino.
Bueno, mi nombre es Pedro Echevarría. He sido profesor durante 42 años. Fui uno de los fundadores del Colegio de Ciencias y Humanidades. Y trabajé para la UNAM aproximadamente 14 años. He sido durante toda mi juventud militante de diversas organizaciones políticas. Yo estuve en el Colegio de Ciencias y Humanidades del plantel Oriente 5 o 6 años, y posteriormente hice otros 5 o 6 años en el plantel Sur. En el CCH llevamos una experiencia muy importante que hasta ahora no se ha repetido. Para ingresar como maestros en el CCH, tuvimos que dar clases a los estudiantes. Es decir, llegábamos como aspirantes y dábamos clases frente a los estudiantes. Los estudiantes tenían unas 30 o 40 preguntas para ver si el profesor actuó democráticamente, si conoce la materia, si respetaba, si era autoritario, si era despótico. Es decir, fueron los alumnos los que nos calificaron. Posteriormente, la segunda parte del examen era presentar un ensayo, porque cada uno de los aspirantes hacía un ensayo y lo discutía con los demás aspirantes, y los profesores solamente vigilaban la discusión. Veían cómo se estaba dando la discusión, quién tenía mejores los elementos para defender sus puntos de vista y todo. Y esta fue otra segunda parte de la evaluación que nos hicieron para ingresar como maestros de la UNAM. Y como una tercera parte, pues hubo ya confrontación con los aspirantes sobre determinados temas, ¿no? Determinados temas que surgían, si nos confrontamos, discutimos y todo, y a partir de ello salieron las calificaciones para que nosotros ingresáramos al CCH. En el CCH tuvimos como base fundamental este pensador brasileño cura que se llamó Paulo Freire. Paulo Freire tenía algunas obras, por ejemplo, como La educación como práctica de la libertad, Pedagogía del oprimido, que tenía varias obras Freire. Y una de las bases fundamentales que decía Freire era que los conocimientos no están dados, sino que se construyen. El profesor no es el que sabe y el alumno el que no sabe. El profesor no es el que deposita como en el banco sus conocimientos en la cabecita de los alumnos y los alumnos aceptan los depósitos que hace el profesor, sino que al contrario, que el profesor lo que hace es coordinar el aprendizaje y los estudiantes son los que discutan, analizan y construyen el conocimiento junto con el profesor. Es más, nosotros en el CCH no firmábamos nuestra entrada ni nuestra salida, sino que eran los estudiantes los que nos controlaban. Y si algún día, por ejemplo, un profesor faltaba una o dos veces, los estudiantes en bloque iban a la academia y le decían a la academia: el profesor fulano de tal es un faltista, es un autoritario, es un tal por cual y todo. Se discutía en la academia y perdía las horas el profesor. O sea, la academia de nosotros le daba la razón siempre a los alumnos, ¿sí? Incluso el profesor podía defenderse frente a los alumnos, pero los alumnos eran los que vigilaban el trabajo que teníamos nosotros. Esto posteriormente comenzó a caer a partir de que organizamos nosotros el sindicato, el SPAUNAM, el sindicato de... Yo fui inclusive uno de los dirigentes, de los 20 dirigentes del SPAUNAM, cuando se fundó, en toda la universidad. Y pero parece que ese sindicalismo perjudicó incluso el proceso autogestionario que se está dando en el CCH, en los CCHs, porque los alumnos tenían fuerza para criticar al profesor, pero ya con la organización del sindicato el profesor podía defenderse, ¿sí? Entonces el profesor ya se defendía sindicalmente y podía decir que lo acusaban porque tenía otra posición política, o sea, se cubría con la posición política. Ya que los alumnos empezaron a ver que ya sus combates y sus acusaciones no servían, pero se cayó el CCH. Se cayó en parte, ¿no? El proceso un poco autogestivo del CCH. Y por otro lado, también los profesores que ingresamos al CCH veníamos de 68, éramos jóvenes, ¿sí? Unos más jóvenes que yo era uno de los viejos. Y estos jóvenes no se habían casado, comenzaron a casarse, comenzaron a enredarse con préstamos de vivienda, con otras cosas, y esto, las circunstancias de la vida, obligó a que la universidad, la UNAM, pues ya se los tenga agarrados a todos, ¿no? Ya los tenía agarrados, préstamos y compromisos. Y un poco fue, yo creo que el CCH vivió un proceso interesante en sus primeros 7 años. Ya después siguió siendo interesante, creo que sigue siendo interesante el CCH, pero no de aquellos primeros 7 años que pudieron, incluso nosotros al no tener horarios, nos quedábamos a vivir, y de hecho en el CCH, nos quedamos en asambleas a las 8 o 10 de la noche, ¿no? Estábamos allá todo el día. Llevábamos a nuestros alumnos a las huelgas de Naucalpan, de Tlalnepantla y todo, a acompañar a los huelguistas. O sea, los alumnos aprendían en ese proceso, ¿no? Y lo más importante es que nos empezaron a acusar por la opinión pública de que nuestros alumnos del CCH eran solamente grillos, que no sabían nada, pero cuando empezaron a entrar a la universidad, se vio que ellos tenían mayor porcentaje, los alumnos del CCH estaban mucho mejor que los que venían de otros lugares. Es decir, ese proceso de libertad y de participación y de cuestionamiento les permitió tener, o sea, las opiniones de la opinión pública no tuvo razón en su planteamiento de que el CCH eran puros grillos, ¿no? Que solamente iban a las huelgas, iban a apoyar y salían a la calle y protestaban. Sí, además que salían a la calle y iban a las huelgas, era la gente que estaba, pero viva, ¿no? Me dio mucho gusto a mí esto del CCH y eso me reconfirmó que esos procesos autogestionarios, aunque sea un poquito, ayudan mucho, ¿no?
Esto es El Camino.
Regresamos. Esto es El Camino y estás escuchando La Qué Huelga Radio. Seguro que al escuchar a Pedro Echeverría, fuimos sorprendidos por el modelo educativo tan horizontal que se tenía. El problema que hoy tienen los SHs está relacionado a cómo se vienen tomando las decisiones y el papel que han tenido los estudiantes. Y para comprenderlo, escuchamos a unos maestros del CCH que nos explican los orígenes del conflicto.
Bueno, soy la profesora Isabel Varela Ham, de CCH Naucalpan.
Ah, soy el profesor Facundo Jiménez Pérez. Bueno, originalmente soy del CCH Naucalpan. Fui despedido a raíz en el 2005... pero después reinstalado gracias a la movilización de los chavos. Ahora estoy en la dirección general de los SHs, adscrito, terminando mi maestría en educación media superior en ciencias sociales. Entonces sigo participando, no hay ningún condicionamiento que me pongan las...
Bueno, yo creo que sería conveniente hacer el recuento, ¿no? Porque los antecedentes son muy importantes. Los hechos violentos nosotros los circunscribimos a una situación, ¿cómo podría decir? Dentro del marco de la revisión del plan de estudios de CCH, de los 5 CCHs, ¿no? Llamada 12 puntos, que ahora ya redujeron a 8. Comienza, digamos, esta parte de la historia el 31 de enero de este año, cuando los estudiantes saben que va a aprobarse en marzo, o sea, el mes pasado, se va a aprobar pues ya esta reforma y que iba a echarse a andar a partir del próximo semestre. Y empiezan a analizar este documento llamado 12 puntos, y como esos documentos no dice gran cosa, pues ellos empiezan a solicitar y a exigir información y a exigir además su participación dentro de esta revisión del plan de estudios. Cabe señalar que solamente están dentro de esta revisión un grupo de profesores que bueno, por número no son representativos del número de profesores que somos en CCH, ¿no? Son muy poquitos, y que bueno, pues no han tenido la suficiente comunicación con las áreas y especialmente con los estudiantes, que desconocían de qué se trataban los 12 puntos. Entonces ellos empezaron a estudiar, a analizar, de hecho en todos los planteles también ya había avances, los jóvenes inquietos empezaron a revisar ese documento y empezaron a manifestar su desacuerdo. Y en Naucalpan lo que sucedió es que llamaron al director, lo invitaron a un diálogo público, ¿no? El director accedió, efectivamente, invitó a los representantes de los profesores en esa comisión, dieron la información, escucharon los puntos de vista de los estudiantes, y los estudiantes, una vez que se retiró la comisión de la explanada, donde se hizo la asamblea ese día, pues siguieron con su asamblea y determinaron, pues, hacer un documento de ellos, ¿no? Que además lo iba a firmar también el director para poder manejarlo y bueno, él aparte dijo que iba a llevar a la comisión de revisión del plan de estudios los puntos de vista de los muchachos. Al día siguiente, que fue jueves, nos reunimos porque me pidieron que yo estuviera también en la comisión de redacción, el profesor también, y nos reunimos ahí el jueves, sacamos un documento académico en los términos como lo están analizando los profesores, los muchachos con todo el nivel analizaron, sacamos el documento, lo subimos a internet, y el viernes se dan los primeros hechos violentos, que fue el 1 de febrero. Hubo agresiones de parte de algunos trabajadores, no quiero decir que son todos los trabajadores, son algunos trabajadores muy identificados con la dirección, muy afines, y en una confusión que se da ahí con dos encapuchados que nadie reconoce, y además con presencia de porros de la FEN, que se están reagrupando en todos los SHs, pero en Naucalpan se están reagrupando los porros de la FEN. Se han visto porros de 30, 40 años, ¿no? De hace tiempo. Y bueno, pues los agredieron, se da ahí una situación de golpes, pero casualmente con los estudiantes que están analizando el plan de estudios, ¿no? Y los chicos, la escuela se rodea de policías ese día, estaba la policía estatal, la policía municipal, tenemos además una comisión local de seguridad muy agresiva, conformada desde el semestre pasado, muy represiva, que también intervino agrediendo a los jóvenes. Entonces, ese día se van los muchachos con su golpe, se van muy tarde porque esperaron a que se fueran las patrullas, esperaron a que se fueran los porros que andaban deambulando por afuera, llegan algunos padres de familia por ellos, y bueno, viene un fin de semana largo. El 5 de febrero no hay clases, el 6 de febrero sí hay clases, ya teníamos prevista la asamblea para dicho día, y entonces al llegar los muchachos a la escuela se encuentran con la sorpresa de que están expulsados, ¿no? Como teníamos la asamblea, bueno, pues el primer punto de la asamblea pues ya vino a ser la expulsión de los chicos. Se da la asamblea, en la tarde también ellos se reúnen, porque bueno, había estudiantes de la mañana, de la tarde que estaban expulsados, otros de la tarde también, y cuando están revisando sus documentos de expulsión, se da un petardeo de un lado de la dirección, lanzan petardos hacia la explanada, algunos tienen todavía marcas de ciertas monedas que les cayeron en sus brazos y en su cuerpo, y bueno, se da la confusión, salen corriendo, se encuentran también con supuestos trabajadores que nadie reconoce de dónde son, y que precisamente yo ayer denuncié a uno que estaba aquí, que en Naucalpan se ve como laboratorista, pero que él nos dijo ayer que no era laboratorista, que era profesor de CCH Vallejo, y bueno, pero curiosamente ayer venía como reportero de trabajadores de la comisión, ¿cómo se llama?, de comunicación educativa de la UNAM. Sí, entonces pues yo no entiendo cómo puede haber gente con tantos cargos, ¿no? Y qué estaba haciendo en Naucalpan y por qué golpeó a estudiantes. Allí golpearon a chicas, hubo un profesor que golpeó a una chica, la jaló de los cabellos, en el piso la pateó a otro chico, también menor de edad, tenía fracturada una costilla. Se juntaron cerca de 16 trabajadores, golpeando a dos chicos y a una de ellas también, una chica menudita, que bueno, los trabajadores, como yo lo he dicho, con el doble de estatura, el doble de peso, el doble de edad, ¿verdad? Y siendo tantos, todavía argumentaron para expulsarlos que la chica les había roto el brazo, ¿no? Entonces, llaman a la policía, entra la policía estatal, y se lleva a los muchachos, ¿no? Con sangre, porque iban golpeados por la comisión local de seguridad, que está compuesta por profesores y por trabajadores, y se los llevan esposados a la cárcel municipal de Naucalpan, ¿no? 5 son menores de edad, otros 5 son mayores de edad, sus procesos penales están abiertos, continúan, y digamos, es el origen de esta situación, que no es un caso aislado ni aislable, porque está enmarcado dentro de esta revisión del plan de estudios.
También que el doctor no contextualiza y no hay antecedentes. Por ejemplo, el CCH, como yo decía hace rato, el plantel Naucalpan es sui generis porque está en el Estado de México. Allí la pobreza, bueno, hay contrastes, ¿no? Porque está Ciudad Satélite y está el Molinito, o sea, sector popular y sector residencial, podemos decir. Entonces, hay contrastes y en el turno vespertino, pues, van más los chavos de los sectores más empobrecidos, podemos decir. Entonces, hay antecedentes que no toma en cuenta el rector Narro en cuanto que ha habido ingobernabilidad en el CCH. O sea, los últimos 3 directores no han durado, porque no han podido con un problema que se les fue de la mano, que es la drogadicción y el alcoholismo y el porrismo. No pudieron controlarlo. Entonces, se impuso un nuevo director, el actual. Entonces, él saca un documento de plan de trabajo que tienen que presentar a ellos, y en su diagnóstico él, criminaliza a los chavos, primero por ser jóvenes y por ser pobres. Ya desde allí, desde inicio, ya dice que va a implementar unas medidas de seguridad. Esas medidas de seguridad están acorde con un manual de seguridad que el rector José Narro y los diferentes directores, rectores, de diferentes universidades públicas firmaron, sacaron este manual, que inclusive se los hizo este secretario, ¿cómo se llama?
García Luna.
García Luna, inclusive le da las gracias, eso está en internet, ese manual de seguridad se implementa en el CCH Naucalpan. Ustedes deben saber que también en la UAM se iba a implementar, pero los chavos dijeron, ni madres, ¿no? Pero en Naucalpan sí se implementaron esas medidas de seguridad, como fue la credencialización, el cuerpo de vigilancia y otras cosas que no me acuerdo. Las cámaras, ¿no? De vigilancia. Entonces los chavos pues no estaban de acuerdo, primero porque no los consultaron, ¿no? En ese sentido. Y principalmente esas medidas de seguridad fueron sobre los activistas, no fueron sobre los estudiantes, sino fueron propiamente para los activistas que de alguna manera participan. Entonces eso es como un antecedente que no toma en cuenta y se polarizó, y además los chavos presentaron un pliego petitorio a las autoridades que de alguna manera no lo resolvió, ¿no? Entonces los chavos vinieron aquí a la dirección general de los CSHs, lo tomaron en la madrugada, porque me acuerdo muy bien que llovió, las autoridades estaban adentro y los chavos afuera. Entonces eso aceleró el proceso de que se tomara la dirección, y la directora firmó el pliego petitorio. Entonces el director del plantel no lo tomó en cuenta, o sea, dijo, yo no me doy por enterado, ¿no? Y solamente hizo como una petición, y entonces le dieron vuelta a los chavos, o sea, ¿de qué se trataban? No cumplió el director. Entonces, ¿qué hicieron los chavos? Bueno, se dieron esos acontecimientos que dijo la profesora el primero y 5 de febrero. Se aceleró. Además, bueno, también coincidió con la propuesta de la reforma, de la actualización del plan de estudios del CCH, de la actualización de los 12 puntos, ¿no? Entonces, pues, los chavos que más participaban eran ellos, ¿no? Entonces, se llamó a un debate con el director el 30 de enero, en donde él bajó, todo iba bien, pero se conformó una coordinadora de los CCH, ¿sí? para estar en contra o plantear una serie de propuestas alternativas, ¿no? Y algunas acciones. Ya había un plan, el plan era hacer un paro en todos los 5 planteles. Entonces ahí está el complot, en el sentido de que para desactivar ese paro había que provocar esa situación antes de que se diera el paro, y porque nosotros dialogamos con el director el 30 de enero y se dio ese hecho del primero y el 5, pero creemos que fue para desactivar las medidas que ya estaba la coordinación en contra de los 12 puntos. Entonces pues pasó esa situación en donde chavos, ahí se violó la autonomía universitaria, que nadie sabe, la comunidad, los trabajadores, hubo un enfrentamiento, podemos decir, entre trabajadores y estudiantes. Pues los trabajadores son fortachones, además como que ya se traían, ¿sí? hay que decir eso, o sea, aquí desgraciadamente se ha perdido la conciencia ya de clase, porque son sindicalizados los trabajadores. O sea, uno de sus postulados o principios que tiene el sindicato del Estunam es que son aliados estudiantes y trabajadores, y ahora enfrentados, ¿no? Entonces, ¿de qué se pasa? Pero lo que pasa es que los trabajadores han perdido la conciencia de clase y, bueno, por unos pesos quieren ser vigilantes y les da un cierto poder. Y no solamente los trabajadores, sino los profesores ahora juegan ese papel, olvidando su papel de ser profesores. Mejor yo hostigo a los estudiantes. Si ustedes se dan una vuelta por el CCH, van a ver cómo está la situación. O sea, cuidan la dirección y cuidan a los activistas. Ya estamos, inclusive a nosotros nos están vigilando, ¿no? Ahí viene el profesor, ahí viene la profesora Isabel. O sea, el hostigamiento total que hay en ese sentido. Entonces, los chavos, como no cumplieron los acuerdos, pues se hace una marcha de la bombilla a, a la dirección general de los CCHs y vuelven a tomar la dirección del CCH. Entonces, pues la directora dice, pues no, bueno, vamos a dialogar, pero en entrega las instalaciones, bueno, pues órale, pues vamos a dialogar, y se conforman tres días de mesa de diálogo, en donde pues lo mismo se pedía, ya estaban expulsados los chavos, la reinstalación de los chavos, pero aquí hay un antecedente que tampoco se sabe, que en 2009 también hubo una reforma, que era la RIEMS, que era la reforma del libro azul, aquí en el de los conocimientos fundamentales del cuadernillo azul, en donde se iba a implementar un bachillerato único. Entonces en 2009 los chavos principalmente de CCH Azcapotzalco se movilizaron y bueno, también cuestionaron el bachillerato único, y bueno, gracias a la movilización se quitó, pero allí también hubo expulsados, ¿sí? Y en ese entonces el director del CCH era Rito Terán, ¿sí? Entonces se tomó la dirección general de los CCHs, pero Rito les planteó, ¿saben qué, chavos? Entrégueme la dirección general y lo resolvemos a Azcapotzalco. Y entonces lo resolvió Rito, ¿sí? En el sentido, oral, pues yo los sanciono, pero no los expulso. Les dio una sanción de 3 meses, 6 meses, 1 año, y los cambió de plantel. Y entonces lo resolvió él y lo ratificó el tribunal universitario. Ya no tuvo que pasar por el tribunal. Entonces nosotros planteamos en la mesa de diálogo esa propuesta. Además, llevamos a un chavo que fue expulsado, y lo planteamos en la mesa de diálogo. Entonces, pues las autoridades no querían aceptar nuestra propuesta. No, nos aferramos al tribunal universitario y no pudimos salir en ese sentido. Entonces, pues ya se dieron estos hechos. Por eso creo que la razón es, se agotaron todas las instancias de tipo legal. El diálogo fue un diálogo de sordos, y hay que decir, enfatizar, que los que rompieron el diálogo fueron las autoridades, ¿no? Entonces, esta es la situación, de que otra vez los chavos pues tienen que tomar estas acciones, ¿no? Obligados por la situación de que han agotado todas las instancias, planteándoles propuestas y no quisieron. Y ahora está pues el plantón aquí en rectoría, y planteando otra vez el diálogo, pero creo que las autoridades ya aprendieron, porque no tienen propuestas, no tienen alternativas, y los mandan al tribunal universitario, que me parece más punitivo que educativo. Ahí hay una diferencia. Estamos en una universidad en donde nosotros podemos educar más que castigar. O sea, sí cometieron esos errores, podemos decir, pero aquí se convierte la autoridad en juez y parte. O sea, ni a los chavos les dio chance de, ¿cómo se llama?, de defenderse, de presentar pruebas. En otras universidades hay consejos disciplinarios, y además el consejo, me refiero a que hubo un congreso universitario en donde ahí se planteó la desaparición del tribunal universitario, y también se plantearon que en cada escuela hubiera consejos escolares disciplinarios donde allí se discutiera la situación de los estudiantes, pero no con el sentido de castigar, sino de educar, y eso no se ha logrado. Estamos en una universidad que todavía estas instituciones son medievales, en donde aquí, por la vía de los hechos, se trata de una educación democrática en donde se tome en cuenta a los estudiantes. No puede ser posible que a estas alturas, en el siglo XXI, siga una institución obsoleta como el tribunal universitario, y el rector sea unipersonal y tome las decisiones de lo que se debe hacer, sin consultar a la comunidad y principalmente a los estudiantes. Y esa es la situación que vivimos en estos momentos.
Este es el 102.9 de FM. La Que Huelga Radio. Radio libre y social. la pirata de abajo y a la izquierda. ¿No es emocionante?
Me dice que yo soy rebelde porque yo digo lo que pienso y hago lo que digo y sigo obstinado como ganado, pensando cómo hay que hacer para cambiar algo. Por ejemplo, que haya suficiente pega. Por ejemplo, que hayan casas que no se lluevan. Por ejemplo, que hayan bibliotecas en la pobla. Ese tipo de cuestiones, ¿cachai? Pero por eso me dicen que ando puro escapando. Dicen que ya los tiempos van cambiando y queda atrás todo lo que signifique conflicto. Mejor preocúpate si el colo perdió el invicto, o tal vez si ya encontraron al matute. Me dicen que la vida es corta, que la disfrute. Ajá, ahí está la wea. ¿Verdad que los pobres tienen tiempo para sentarse y descansar? Te cuento la firme, nadie escoge esto, la vida me obliga. Por eso yo protesto, por eso yo molesto. Y hago esta canción, esta es la explicación de mi transformación. Crecí en un barrio bélico, periférico, lejos del centro como Américo Vespucio, donde todo es sucio, cubierto de basura. La gente es oscura, loco, la vida dura. Cabrón chico, pelusa, jugando a la pelota, entre tanta pata pela, uno más ni se nota. Y a veces me enfermaba, pero bueno, pero hay plata para remedio, mejor me las arreglo. Mi mamá trabaja todo el día haciendo zapatillas marca Reebok pa' una vecina. Por cada par que termina le pagan como Luca, después las venden como a 30 mil pesos cada una en el mall, que no es pa' mí ni mis amigos. Quisimos entrar y nos dieron el medio filo. De ahí que le tengo mala a los uniformes, desde guardias a curas a profesores y todo lo que signifique autoridad. Pa' mí siempre fue igual que decir maldad y abuso, discriminación porque no uso lo que no puedo comprar y no puedo comprar mucho, no con lo que pagan en cualquier lugar, de sapo en el McDonald's o de reponedor. Mejor yo me busco un pololito, un puesto en la feria, vender big time o chocolito. Y así crecí, me fui dando cuenta que la igualdad es solo un cuento más que te cuentan. Y así aprendí, caché la movida, que algo estaba mal con esta mala repartija. Y así entendí y me fui escurriendo que yo no tengo nada por qué estar contento ni agradecido, si todo lo que tengo me lo dieron mis amigos, mi vecino y mi familia. Empresarios, presidentes y millonarios son seres de otro mundo, son seres de otro barrio. No son mis amigos y no son mis hermanos. Si fuera así, ellos tendrían los pies embarrados como yo. Pero no, la pasan bien, están pasando muy, pero muy, muy bien. Y trabajan, ¿qué es eso? ¿Cómo va a ser justo eso? ¿Cómo pongo en acción este amor que profeso? Después, mi voluntad se hizo hierro. Yo voy a dar vuelta a esta mesa, aunque me cueste la cabeza. Nada nos detiene, y en mi pecho se grabó esta gesta de los que luchan hasta el fin. Y comprendí que hay que estudiar y organizar para lograr algún día algún cambio de verdad. Mis ojos se llenaron de ternura y comprendí que aunque esta senda sea dura, valdrá la pena, valdrá la pena, valdrá la pena, valdrá la pena, valdrá la pena algún día, valdrá la pena, valdrá la pena. Algún día, cuando un nuevo día amanezca, hijos de la rebeldía, lo siguen 20 más 20, porque regala su vida, ellos le quieren dar muerte. Hijos de la rebeldía, lo siguen 20 más 20, porque regala su vida, ellos le quieren dar muerte.
El sistema actúa con la división, pues sabe que el arma más peligrosa es el amor. Hay una nube sobre nosotros más peligrosa que el smog. ¿Cuál? Es la nube del miedo y el terror. Nos dicen que la servidumbre es nuestro destino y la impotencia nuestra naturaleza,
nuestro instinto.
Porque José fue carpintero, es el destino nuestro. No. Estoy cansado de poner la otra mejilla, lo siento. Este es un reflejo a nuestra definición. Sepan pueblo, que lo que profeso no es odio, sino amor. Pobre del hombre que es pobre, pero más pobre el que no lucha por dejar de ser pobre. El pueblo eres tú, el pueblo soy yo. Y en tu vida pregúntatelo en cada situación. Y de lo que eres, dime si estás seguro. Pues para mí un poblado real es quien piensa en el futuro. Hermanos, tenemos una gran tarea. Hay que surgir, salir del hoyo como sea. Mira que donde el sentimiento prima, la verdad domina, siempre domina. Hoy la pobreza sobrepasó lo material y está invadiendo lo espiritual y la mentalidad. Por el engaño se domina más que por la fuerza.
objetivos, de implantar resultados positivos para nuestro futuro y nuestra especie. No es imposible, como nos dice la radio, la tele. Ser poblador no es cosa de actitud, sino de principios. Es actuar debidamente entre nosotros mismos. Todos tenemos derecho a surgir,
por eso luchamos y luchamos hasta vencer o morir.
Hijos de la rebeldía, no sigue 20 más 20, porque regala su vida, ellos le quieren dar muerte. Hijos de la rebeldía, no sigue 20 más 20, porque regala su vida, ellos le quieren dar muerte.
Algunos nacen en la cuneta,
¿por qué?
Y otros nacen en la cuna de oro,
¿por qué?
Algunos nacen en la pobreza,
¿por qué?
Y otros nacen en la isla del tesoro,
¿por qué?
Algunos pueden estudiar,
¿por qué?
Algunos pueden trabajar,
¿por qué?
Las empresas tienen libertad,
¿por qué?
Pero los pobres tienen que pagar,
¿por qué?
Algunos toman para olvidar,
¿por qué?
Otros se drogan para escapar,
¿por qué?
Y todos piensan que esto es libertad,
¿por qué?
Y todos piensan que esto es libertad, pero yo digo,
hijos de la rebeldía, no siguen 20 más 20, porque regala su vida, ellos le quieren dar muerte.
Esto es El Camino.
Esta es la primera parte de la palabra de los maestros, porque les preguntamos por qué pasaba esto y nos contestaron lo siguiente.
Bueno, yo creo que detrás está la privatización. ¿Por qué? Porque aunque tampoco es todavía muy claro en la reforma educativa de la educación media básica, de todas formas hay análisis de los profesores y nos han comentado que, con la reforma van a pagar los municipios a los profesores y trabajadores de las escuelas, ¿no? Nosotros, como estamos en el Estado de México, eso nos da la vulnerabilidad, como dice de alguna manera el profesor, ¿no? Todos los demás planteles del CCH, de las prepas, están en el Distrito Federal, pero nosotros, como estamos en el Estado de México, pues además de que estamos muy lejos de la mano de Dios, pues estamos ahí con una policía todavía más represiva, ¿no?
¿Qué pasó?
Entonces, hemos visto que hay una política desde, incluso yo haría el antecedente hasta el año pasado. Porque los muchachos, por ejemplo, los muchachos que tienen un proyecto de cultura alternativa, que son los que participan más políticamente, habían logrado un espacio para poder trabajar. En todos los demás planteles tienen un espacio, hasta salones, en Naucalpan no. Y logran un espacio, y ese espacio les es arrebatado por las autoridades. En este caso fue un lapso donde renuncia una directora y está por llegar el otro, que es el actual director, y los inculpan de una serie de patrañas, que habían robado unas computadoras, se las pusieron en su espacio durante la noche, en el día algunos trabajadores se prestan, estos trabajadores que están con las autoridades, se prestan al juego y los denuncian como, o sea, los inculpan, ¿no? Como testigos. Entonces los llevan a la cárcel, los detienen y los muchachos salen porque no les prueban nada. Desde ahí les quitan su espacio. Cuando llegamos, esto fue al término del semestre, ¿no? Cuando llegamos al nuevo semestre, llegamos con un nuevo director, llegamos con una comisión local de seguridad puesta, con nuevas medidas y muy represivas, ¿no? Desde que entran, para poder entrar, a la escuela, les revisan la credencial, pero tan minuciosamente que revisan la foto, si no se parece a la foto, los regresan y les solicitan que impriman su tira de materias, incluso se da la discriminación, porque muchos de estos profesores y trabajadores que están en esa comisión son muy conservadores, ¿no? Hay chicos que pues usan su cabello largo, se lo pintan, usan un arete, y hasta por eso no los dejaban pasar. Y les revisan la mochila, pasan, los están vigilando mediante 20 y tantas cámaras, los jardines no pueden utilizarlos, están enrejados. Es decir, la Comisión Local de Seguridad los empieza a perseguir, a acosar en los en los pasillos. ¿Qué estás haciendo aquí? Tú debes entrar a tu salón de clase, en fin. Pero se da también a la par que la Comisión Local de Seguridad, sobre todo los profesores que estaban ahí, dejaban de dar clase porque tenían que ir a hacer el rondín, ¿no? Entonces se estaba privilegiando más el control que la educación. Esto genera una gran inconformidad en la población estudiantil. Pero, y nuevamente los estudiantes, sobre todo los más participativos, protestan, ¿verdad? Hay una toma del plantel, se da una toma un jueves 23, me parece que es 23 de agosto, y después se hacen una serie de acciones, incluso una marcha que llega aquí a la Dirección General del CCH, y en esa marcha se le exige a la directora general que quite todas esas medidas, que disuelva la Comisión Local de Seguridad, pero no lo hacen, no cumplen. Y esto va generando una situación de inconformidad ya desde atrás, ¿no? Queriendo poner como que a los chicos ya como muy dóciles, como preparándolos para algo distinto, ¿no? Y cuando de repente nos dicen que ya en marzo se van a aprobar la modificación del plan de estudios y empezamos a revisar de qué se trata, porque había estado así con muy poca difusión, especialmente para los estudiantes casi escondido, es cuando explota la bomba, ¿no? Entonces, yo pienso que esto era un plan bien definido. Y sobre todo es muchísimo más específico en Naucalpan, porque incluso efectivamente, como dice el profesor, en Naucalpan tenemos el más bajo nivel de aprovechamiento, tenemos la mayor deserción, la mayor reprobación, pero no es porque nuestros estudiantes sean tontos o porque sean flojos, simplemente las oportunidades para poder aprobar las materias se han reducido mucho más en CCH en Naucalpan que en los otros planteles. En los otros planteles tienen más derecho para hacer más número de exámenes extraordinarios, tienen ilimitados sus recursamientos, y en Naucalpan no. En Naucalpan cada vez se van restringiendo las oportunidades, y como son muchachos de escasos recursos y que muchos tienen que trabajar, yo tengo, por ejemplo, estudiantes que trabajan en la noche de meseros y me llegan en la mañana desvelados, ¿no? Entonces, no es posible que les podamos exigir la misma calificación a un chavo que es estudiante de tiempo completo, que es hijo de padre de familia, a un chavo que incluso vive solo, que paga su renta, ¿no? Aunque sea un cuartito, pero vive solo y ahí está luchando. Entonces, esas son, yo creo que, y yo lo dije ayer, ¿no? El rector y las autoridades viven con tantos lujos, con un salario tan jugoso, que todavía no es público porque la transparencia no ha llegado a la UNAM, ¿no? La nómina es secreta. Entonces, seguramente algo deben ocultar, porque ¿por qué está tan en lo oscurito, no? Y como están ellos, a ellos los transportan en automóviles de la universidad, tienen choferes pagados con el presupuesto de la UNAM, pues obviamente que no entienden que los muchachos de CCH Naucalpan pagan un transporte muy caro y que por esa razón pues tienen que vender dulces, y equiparan las autoridades de la UNAM la venta de dulces con el narcomenudeo, ¿no? Y la protesta social, que bueno, son justas sus demandas, porque las becas sabemos que no se las dan precisamente a los que la necesitan más, sino a recomendados, ¿no? Y no hay la suficiente cantidad. Entonces, pues no lo entienden, las autoridades están pues muy bien, ellos no tienen de qué protestar, pero los muchachos sí, y a esa protesta social pues la llaman terrorismo, incitadores a la violencia porque hacen mítines, porque pegan sus carteles, porque volantean, pero pues sabemos que pues no tenemos otra opción más que seguir luchando, y en el caso de los muchachos pues pienso que no son tan responsables como el rector. Yo creo que sobre todo el rector, porque es la máxima autoridad de la universidad, y porque pues sí está la directora general del CCH, está el director del plantel, pero finalmente ellos dos dependen del rector, ¿no? Entonces se ha negado sistemáticamente al diálogo. No les cumplieron los acuerdos aquellos de agosto de disolver la Comisión Local de Seguridad a los chicos. No los escuchan el director y del plantel cuando les hace las expulsiones. No los escuchan en la Dirección General del CCH. La mesa de diálogo la rompe el rector porque de manera muy autoritaria, vertical, unilateral, él le dice a la prensa que él le dice a la prensa que no que ya no va a haber más discusión, que se van al tribunal universitario, y a rajatabla llegan al siguiente día, porque eso fue en la segunda mesa. Ya desde ahí todos las autoridades que están ahí, de sus representantes, que bueno, pues tenían que asumir la posición del rector, pues se cerraron en decir que tenían que ir al tribunal y que tenían que ir al tribunal. Y en la tercera mesa todavía el representante del rector, que es el jefe del jurídico, llegó diciéndonos que ni el derecho a la vida es absoluto. Entonces digo, con esas posiciones, ¿cómo podemos hablar, no? Entonces, pues no cumplen cuando las autoridades habían firmado un acuerdo donde decían que esas mesas iban a ser resolutivas, que en ningún momento dado ahí quedó contemplado que los iban a mandar al tribunal universitario. Posteriormente, que fue el viernes pasado, se hizo una marcha, venimos hasta acá, ni siquiera un personero del rector sale para recibir, como yo le he dicho, ¿no? Pues el papelito de las peticiones, y aunque sea que lo tirara después al bote de basura, pero que lo recibiera, pero ni eso, o sea, ni siquiera guardan las formas. Y todavía los chicos ayer les dicen a las autoridades que están dispuestos a poder a entregar, pero claro, con ciertas condiciones. Los muchachos jamás se han cerrado al diálogo y jamás dicen aquí no quieren quedarse para siempre aquí, pero pues las autoridades, nuevamente el rector manda un comunicado y dice simplemente que no. Entonces, ¿qué significa esto? Hasta pareciera que es una provocación. ¿Por qué se niega tan sistemáticamente el rector? Esa sería la pregunta. ¿Qué hay detrás de esa negación? ¿Qué busca? ¿No? Yo creo que es la pregunta que nos hemos hecho todos los universitarios, precisamente hasta en las asambleas, ¿no? ¿Por qué se niega el rector? ¿Qué hay detrás de todo esto? Pues yo, primeramente que nada, agradezco que me hagan esta entrevista, que puedan difundir nuestra voz, ¿verdad? Porque todo lo que hemos vertido de este lado, pues simplemente los medios de difusión masiva, que están del lado de las autoridades, pues ni siquiera lo toman en cuenta, ¿no? Verdaderamente transcriben el boletín informativo del rector tal cual. Yo pienso que debieran mínimamente ponerle comillas, ¿no? Porque pues si se lo fusilan, mínimo que le pongan comillas. Pero pues yo recomiendo a todos los universitarios y a la gente consciente que deje de ver todos esos medios, Televisa, TV Azteca, Milenio, ¿no? Todo el grupo Milenio, un periódico de lo más espantoso que se llama La Razón, que me da vergüenza que lo estén dirigiendo y trabajando ahí gente egresada de la universidad, pero que simplemente se dedican a difamar, ¿no? Yo recomiendo que los la gente consciente se acerque y siga creciendo con los medios de difusión alternativas como Qué Huelga. Y pues la denuncia de que el rector él está acusando a los muchachos de violento, pues, pero el primer violento es él, porque todo esto, toda esta violencia institucional desde Naucalpan, luego CCH a nivel general, y lo que está aconteciendo en este momento a nivel de rectoría, ¿verdad? Pues es violencia. Y creo que además se está enfrentando a los estudiantes. Llegan aquí estudiantes de derecho con la postura totalmente del rector y llegan en forma violenta. ¿Cómo es posible que llegues violento a quejarte de la violencia y que un vidrio no es el patrimonio? Yo creo que es importante decir que los murales no han sido tocados, que lo único que se rompió es un vidrio, que los muchachos no tienen cerrada las puertas de la rectoría. Hay dos puertas más por donde pueden salir y entrar, y que no debe decir el rector y tratar de confrontarnos más, de decir que no van a poder pagarle a los trabajadores y a los maestros mañana jueves, porque sabemos que en la UNAM el pago va 2 quincenas adelantada. Además, el examen de admisión no se hace aquí para ingresar a la UNAM, y tampoco otras cosas que está mencionando, ¿no? Creo que sí es bien importante que la gente sepa y que no caiga en esos juegos, ¿no?
Esto es El Camino.
Fuego, fuego.
Esto es El Camino.
Y para terminar, escuchamos el comunicado de los estudiantes que hoy están frente a Rectoría de la UNAM.
Esto es El Camino.
La comunidad universitaria, a los medios de comunicación, al pueblo de México. El día de hoy, miércoles 24 de abril, estudiantes y profesores de diferentes escuelas y facultades de la UNAM y de otras universidades, profesores, entre ellas arquitectura, ciencias, ciencias políticas y sociales, economía, filosofía y letras, ingeniería, medicina, FES Zaragoza, Aragón, miembros de los 5 CCH de Naucalpan, Azcapotzalco, Vallejo y preparatorias, nos reunimos en asamblea para dar una respuesta de unidad al conflicto que se ha suscitado en estos días. Los 75 directores de la universidad, de universidades de este país, unidos en Santa Cruzada para acosar las diversas manifestaciones políticas y sociales estudiantiles, ponen el grito en el cielo como otrora en marcha común, estudiantes y rector, de un 1 de agosto de 1968, interesados esta ocasión en defender la condición cuasi nobiliaria de un recinto, la rectoría, un patrimonio cultural de la humanidad. Y por el otro lado, la rectoría real, centro de mando y fuente eterna de reformas, desmoronando punto por punto la memorable y fundamental condición estructural de sus colegios de ciencias y humanidades. No son ellos, pues, los defensores de la universidad, son, por el contrario, los directores, rectores y consejos universitarios, técnicos, quienes con sus diseños primermundistas en los planes de estudio, influenciados en sistemas educativos de neoliberalismos desarrollados, transforman las virtudes de la universidad en meros recuerdos, vacío, sustituido con una identidad fetichista de recintos y con una pasiva tolerancia ante su desvirtuación continua. Su manera, la de ellos, de defender la universidad, es instigando enemistad entre estudiantes, así confrontados, valiéndose de la apariencia engañosa de acciones estudiantiles ante medios limitados, frente a una ostentada organización burocrática y en realidad bastante antidemocrática. Pues ¿a qué grillete se refieren las autoridades cuando hablan de vías adecuadas? ¿Acaso a los ínfimos sitios reservados a algunos estudiantes con ambiciones burocráticas y de poder que se reparten tras cada elección para solo subordinarse a la mayoría de un consejo universitario o una junta de gobierno? El plantón en las instalaciones de rectoría no es ni mucho menos un hecho aislado o aislable. Lo primero, señores, es no tomar el árbol por el bosque. Hay que considerar este hecho particular como lo que es, muestra de un cuadro social general y su expresión particular en nuestra universidad. Pues como dice Narro, y aquí lo citamos, la falta de respeto a la legalidad forma parte del origen múltiples problemas de nuestra sociedad. Se lo preguntamos a él. Para la percepción institucional que solo discierne entre ley y lecciones de orden, ante la no ley, naturalmente se trata esto de un acto de violencia, a la que ubicará inequívocamente como fuente única del problema. Sin embargo, olvidan los partidarios de estas apariencias que la violencia no es nunca primaria, sino siempre expresión de una condición precedente, justamente el recurso último ante faltas de recursos, de diálogo, democráticos. Si no recurren con frecuencia a los estudiantes, a los medios de comunicación institucionales, es en primer lugar porque tal comunicación no está dada por las autoridades, porque esta comunicación entre autoridades y estudiantes no existe. La autoridad, que en su aislamiento se tendrá a sí misma como popular entre los estudiantes, no entenderá en su vanidad a qué nos referimos, pero los estudiantes críticos, el pueblo en lucha, lo sabe. En segundo lugar, no utilizan los medios de comunicación institucional porque los estudiantes no toman decisiones en esta universidad, no somos tomados en cuenta. Si nos denostan de radicales por no utilizar estos canales en manera alguna representativos de los estudiantes, porque no estamos hablando por una mayoría estamos hablando por los que estamos en pie de lucha. Entonces radicales también son, por la fuerza de los hechos, los miles de estudiantes que no participando en cada votación y agitando las cifras de abstinencia, tampoco utilizan los canales que la misma legislación universitaria contempla. De tal manera que los únicos a quienes sirve la estructura antidemocrática de la UNAM en los directores, consejos universitarios, juntas de gobierno, consejos técnicos y por supuesto el rector José Narro para reelegirse, quien claramente no considera aplicable en la universidad el sufragio efectivo no reelección. La única razón, pues, de que los estudiantes aparezcan como violentos, tal como las autoridades se presentan con una supuesta inteligencia, legalidad y prudencia, es porque ustedes cuentan con todos los recursos, los medios, los canales, porque las autoridades son las únicas que detentan cada espacio del organigrama de esta universidad. ¿Qué sería de las autoridades sin dichos medios? Entregad la administración de dichos canales a la comunidad estudiantil, a los profesores y a los administrativos, a la comunidad universitaria. Es seguro que entonces así los estudiantes no volveremos a aparecer jamás como violentos. Como anunciamos el lunes pasado después de una asamblea y reiteramos hoy, la asamblea emergente tomamos como punto de partida un pliego petitorio y un plan de acción. El día de hoy venimos aquí a instalar un plantón amplio al que asistimos no solamente estudiantes de los CCHs, sino de muchas facultades que abrazamos este pronunciamiento. Venimos aquí a manifestar la más amplia solidaridad con la acción de la toma de la rectoría. Venimos aquí, además, a repudiar enérgicamente cualquier entrada de la policía a Ciudad Universitaria y la violación de la autonomía universitaria. Y decimos con toda la seguridad que en caso de que haya la injerencia del MP y de las procuradurías y que Narro dé la salida y la entrada a la Policía Federal a este recinto universitario, nos organizaremos para exigir por todos los canales y por toda la acción y organización posibles la renuncia de Narro. Responsabilizamos asimismo a todas las autoridades universitarias, al MP y a las procuradurías involucradas en este asunto, de cualquier represión, no solamente la entrada de la policía, sino también a los ataques de grupos porriles o toda represión a cargo de judiciales que pueda presentarse en las inmediaciones del plantón y contra los compañeros que están tomando la rectoría. Exigimos en ese sentido el desistimiento de todas las acciones penales y las represalias que se han presentado con los compañeros, y exigimos además la reinstalación de los 8 hasta ahora expulsados de los CCHs. Nuestro apoyo incondicional a los compañeros se expresa también por la exigencia puntual de la desaparición de un tribunal universitario que es anticonstitucional y que tiene como única función reprimir la protesta al interior de la universidad. Damos un apoyo incondicional además a la lucha de los maestros, porque esta es una lucha en defensa de la educación pública y gratuita, en contra de la aplicación de las reformas neoliberales, de las reformas del capitalismo feroz en nuestra educación pública y gratuita. Denunciamos en ese sentido todo el ataque a la educación que se ha dado a todos los niveles, básico, medio superior y superior en este país. Y en ese sentido nos solidarizamos fraternamente y de manera combativa con el magisterio que está en lucha, con la sección 22, con los maestros que están en Guerrero, aliándose con las policías comunitarias, con los que están empezando a luchar en Chiapas, con todos los maestros que van a tener su encuentro nacional esta semana aquí en la Ciudad de México y que están defendiendo una educación pública y gratuita para todos y frenando las reformas educativas del gobierno de Peña Nieto y el régimen neoliberal. Asimismo, a la prensa les exigimos un derecho de réplica, les exigimos que frene toda la criminalización de la protesta y los urgimos a dar cuenta de estas palabras de la manera más fiel y honesta, a no tergiversar nuevamente nuestras luchas. Hacemos una denuncia también a los medios que se han encargado de criminalizar todo acto de protesta que apoyen demandas como las del PAN, que quieren criminalizar a los encapuchados y después de todas estas entrevistas cortan los anuncios para solo mostrar las imágenes que apoyan al discurso de la criminalización de la protesta en nuestro país. Es una de nuestras exigencias, esa denuncia y esa réplica que exigimos a los medios. Les solicitamos de la manera más atenta que se reproduzcan estas palabras y este comunicado de manera íntegra y sin tergiversar, de modo que este movimiento que empieza hoy y que se reunirá en asambleas y que marchará mañana por el circuito interior de la universidad para manifestar nuestro claro apoyo a los esiacheros y nuestro claro repudio a cualquier injerencia de la policía en nuestra universidad quede palpable de cara a la nación y de cara al pueblo de México que ahora nos escucha. Estamos aquí porque creemos honestamente y con profundidad en nuestros principios de lucha. Los convocamos a dar un seguimiento fiel y no partidario del régimen, sino partidario de la protesta social de estos acontecimientos y a reproducir íntegramente el comunicado tal cual se ha leído. La marcha del día de mañana será a partir de las 2 de la tarde. Saldremos de la marcha de aquí de Rectoría.
Esto es El Camino.
Hay que informarnos y participar.
Las palabras traicioneras por incompletas. Aquí reiteramos el flujo del hacer. Reiteramos las palabras y los hechos que buscan transformar el mundo. Contra los especialistas y su mentira, contra los capos de la verdad, ocupa La Que Huelga Radio 102.9 de FM.
Bueno, pues nosotros los saludamos, por hoy es todo. Los invitamos a la repetición del programa el día jueves a las 3 de la tarde. Quédense sintonizados con La Que Huelga. Manténganse informados.
El camino.
¿Qué es?
¿Qué es el camino?
El camino es lo que se hace, se va haciendo.
Camino, una posibilidad, una senda.
El camino de la lucha y la liberación social.
La revolución es el camino.
¿Qué camino? Dime. Dani decía que no hay caminos para la paz, sino que la paz es el camino. Más bien sea, en el arriero somos y en el camino andamos.
El camino. Por La Que Huelga Radio, Radio Libre Social y Contra el Poder. Escúchanos todos los sábados a partir de la 1 de la tarde por el 102.9 de FM La Que Huelga Radio. Envíanos tus comentarios a quehuelga@quehuelga.org.
Que mi madre preocupada se esmeraba por darme todo lo que necesitaba, y hoy me doy cuenta que tanto así no es. Porque a mi madre la veo cansada de trabajar por mi hermano y por mí, y ahora con ganas quisiera ayudarla, y por ella la peleo hasta el fin. Por ella luchar hasta que me muera, y por ella no me quiero morir. Tampoco que se me muera mi vieja, pero yo sé que el destino es así. Los caminos de tan fácil como ayer. Que mi madre preocupada se esmeraba por darme todo lo que necesitaba. Y hoy me doy cuenta que tanto así no es. Porque a mi madre la veo cansada de trabajar por mi hermano y por mí. Y ahora con ganas quisiera ayudarla, y por ella la peleo hasta el fin. Por ella luchar hasta que me muera, y por ella no me quiero morir. Tampoco que se me muera mi vieja, pero yo sé que el destino es así.